Álvarez Newman, que es licenciado en sociología y es doctor en ciencias sociales y amigo acá de Santiago. Así que, Diego, un gusto. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludo para todos en el piso. Muchas gracias por
buen día,
por
Diego.
La invitación.
Bueno,
¿qué
bueno.
Tal? ¿Cómo andan?
Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, no sé, yo hay un montón para decir del tema, pero me interesa su visión porque además usted tiene un trabajo relacionado con el futuro de justamente el futuro del trabajo, ¿no? Y una de las cuestiones que nos decía este chico, por ejemplo, que dejaba el trabajo y se iba a otro país. Es esto de que consideraba que tenía un techo y hablaba de la hostilidad del mercado laboral, ¿no? O sea, que él consideraba que acá estaba estancado, de que más de eso, incluso recibiéndose de ingeniero electromecánico, no podía pretender. ¿Qué análisis hace sobre eso, digamos? ¿Tiene que ver justamente con cuestiones que le pasan a esta parte de la región, que no le encontramos la vuelta a la valoración del trabajo o no podemos resolver los sueldos en los trabajos? ¿O tiene que ver con algo aspiracional que nos quedó, no sé, de la época de los abuelos que, bueno, bajamos de los barcos, ¿no? o con eso que muchas veces se nos contó, que en Europa las cosas funcionan mejor.
Bien, a ver, creo que ahí coexisten varios problemas. O sea, problemas que son de orden global, problemas estructurales de la Argentina que vienen de cierta época que vos mencionás, y problemas un poco más que son complejos, más coyunturales, que vienen desde hace 10 años. Primero, lo global. A mí me tocó estar en un foro en México, ahora en el foro de Claxo, y un consenso en ese foro, donde ya en otras instancias también se había mencionado esta cuestión, donde estamos en una especie de cambio de era. A ver, la gente que vivía en la Edad Media no hablaban entre sí, decían, estamos en la Edad Media. Edad Media fue un momento que se le puso mucho, mucho después, por supuesto, y estamos en un cambio de era. Hubo un consenso muy fuerte sobre eso, incluso García Linera, Alicia Bárcena de la CEPAL, o sea, estamos hablando de los referentes en las ciencias sociales más importantes, coincidían en este tema. O sea, hay un cambio de era en donde sabemos que motorizado por el cambio tecnológico estamos yendo hacia un lugar, pero que desconocemos hacia dónde. Momento gramsciano, ¿no? Lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Entonces estamos ahí en un cambio de era, y esto es global. Esto es un problema que afecta a América Latina, Europa, etcétera. Luego nosotros tenemos un problema que viene, ya yendo al punto que vos mencionás, desde hace 10 años yo lo que particularmente llamo las 3 o 4 crisis irresueltas. Desde el año 2012 hasta el año 2022 la Argentina está estancada. En el año 2012 comienzan el primer problema, que es el problema de la restricción externa, que la Argentina comienza a quedarse sin divisas para poder continuar cierta senda de crecimiento o de desarrollo, que eso fue llevando a sucesivas devaluaciones. En 2013, no sé si recuerdan cuando el comienzo de los CEPOS, ¿no? En 2013, 2014, 2015, hay una serie de sucesivas devaluaciones hasta que llega la devaluación, la mega devaluación de 2018. Para mí hay un corte en 2018. Este proceso del cual se viene hablando no solo de una crisis económica combinada con una desesperanza, porque no es lo mismo cómo se vive socialmente una crisis que la crisis económica en sí misma. Es decir, en 2018 para mí hay un corte y ahí comienza una percepción social de desesperanza, de no hay salida. Luego tuvimos la pandemia, otra crisis más, que ahí ya esto quedó. La pandemia que hizo agravó tendencias y problemas que ya venían anteriormente, desde la desigualdad hasta este aspecto de la desesperanza. Entonces hay toda una serie de acontecimientos que yo los marco desde el año 2012 hasta la actualidad, 10 años de estancamiento, donde hay crisis, cuestiones muy, 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 muy complejas. Todo esto en un contexto de inflación, donde la inflación hasta el año 2019, que era altísima, era del 50%, y ya vamos a terminar el año en 100%. Entonces hay un combo ahí de crisis irresueltas, en un contexto inflacionario, en un contexto donde comienza un proceso de desesperanza en el año 2018, que se agrava con la pandemia, sí, que lleva a considerar a muchísima gente, incluso muchísima gente, como mencionabas recién, que tiene trabajo estable, que tiene empleo, claro, de calidad, consideran migrar, ¿no?
Claro, a ver, pero entonces, porque yo digo, más allá de sálvese quien pueda, yo digo, en realidad tampoco hoy el contexto es fácil, porque estamos en una crisis global. En realidad Europa, hoy no vendría a ser la Europa que en la cual emigraron, no sé, cuando nosotros decíamos la década del 60 o en la época de la hiperinflación. Estamos en un momento en donde se choca esto, ¿no? Porque hay una crisis en Europa, está complicada, está muy complicada. Y después también esto que yo mencionaba, de que no sé por qué también está esta cuestión del imaginario de mucha gente, en donde, más allá de todos estos problemas que tiene la Argentina, está eso de que en otro lugar va a ser mejor que acá. De esto, porque por eso yo mencionaba esto de los barcos, ¿no? O sea, esta cuestión de que, no sé, hay gente que se siente que muchos argentinos desean emigrar porque sienten que son más europeos que latinoamericanos, ¿no? Que siempre allá es mejor, ¿eh? Y la verdad que vos a veces vas y tenés también problemas con la energía, tenés problemas con la inflación, o sea, obviamente tenés estabilidad, que creo que la Argentina tiene tanta cuestión de picos que es incluso estresante. Pero ojo que hoy el mundo no está tan amigable.
Claro, claro, exactamente. Mira, yendo a ese punto, como te decía, esta crisis, esta cuestión de cambio de época es global. Lo que pasa que en Argentina este cambio de época se vive de una manera con percepción, no es una percepción, incluso creo que es que existe realmente, donde no hay un hacia dónde vamos, no hay un modelo de desarrollo, claro. La política no está planteando un rumbo, ahí hay un punto clave, central, porque la ordenadora de las esperanzas, sí, claro, es la política. Entonces, si la política no está pudiendo ordenar hay un punto ahí con eso que salen los focus group, que esta desesperanza, este hartazgo, también está focalizado en la sensación. Esto se ve mucho en los grupos focales, que la sensación de que el país, la política pública no te ayuda a salir adelante con el tema de los impuestos regresivos, con el tema de la inestabilidad. Por ejemplo, una persona que se quiere ir de vacaciones al exterior no sabe si mañana va a aparecer una nueva restricción. Hay una falta de previsibilidad total. O sea, hay realmente un descontrol en términos de política pública, entre los ministerios que no se hablan. Y después hay un hartazgo respecto a la polarización. Esto también aparece ya desde hace bastante, que aparece en los grupos focales. Un cansancio sobre todo del electorado independiente, del electorado no politizado, principalmente, que es la enorme mayoría.
Sí, claro, es lo que determina una elección, el independiente, ¿no?
Es la enorme mayoría de ese electorado que está cansado de la polarización, y que la sensación es, mientras tenemos 100% de inflación, mientras hay devaluaciones, mientras yo no puedo prever mi vida, mientras yo no tengo trabajo, se están peleando o por candidaturas o se están peleando por internas que ese electorado desconoce totalmente. Entonces ahí hay un problema también, que no solo la política no está pudiendo ordenar las esperanzas sociales, sino que hay un clima de polarización que esto agrava la situación. Después, yendo a lo que vos decías de lo que es de antaño, ¿no? Hay un montón de cuestiones ahí. Ya Juan Carlos Portantiero, en la década del 60, del 70, hablaba con su teorema de la crisis hegemónica de país inviable, de cierta sensación que tiene ya de antaño la sociedad argentina de cierto de ser un país inviable. Yo creo que acá hay un aspecto como para llevarlo más a lo fáctico y retomar también esos estudios, todos esos planteos, donde hay una clase media que es muy aspiracional. Claro. Y que esas aspiraciones esa demanda de bienestar no se condice con la productividad media del país. ¿Qué significa? Para traducirlo, la clase media apenas puede, tiene un hueco, quiere ir a Miami, quiere ir a Europa. Explícame cómo en este contexto van a viajar 65.000 argentinos a Qatar, más que Francia, más que Alemania.
Sí, claro.
Cada vez que hay un mundial somos récord. Cada vez que hay un mundial somos récord. Es decir, digamos, la clase media argentina tiene una tendencia aspiracional que la lleva a niveles de demanda de bienestar que están por encima de la productividad media que genera el país. Entonces, eso es lo que genera el principal problema estructural de la Argentina, que es la restricción externa. Es decir, la demanda de dólares. Tenemos menos dólares de lo que necesitamos para financiar el bienestar. Eso coexiste con elites que tienen una tendencia a fugar ganancias,
claro, pero,
y coexiste a su vez con sectores populares organizados.
Es muy difícil eso, perdón, pero es muy difícil que la gente se baje de ese estandarte. Una vez que está comprobado desde Maquiavelo esta parte, que una vez que vos lograste que la gente se acostumbre a un cierto nivel, excepto que se derrumbe todo, Maquiavelo decía eso, tenés que derrumbar todas las aspiraciones como para después vender que lo que estás haciendo es un poquito mejor, porque si no, esa gente no te sigue más.
Claro, es que exactamente. Sin embargo, yo por ejemplo no soy crítico de esa aspiración de bienestar o esa aspiración de desarrollo, porque en definitiva es lo que motorizó a los principales movimientos políticos y populares de la Argentina, como el radicalismo, el peronismo, la demanda de mayor bienestar. El problema es que esa demanda de mayor bienestar no se condice con la productividad media. Entonces ahí vos tenés como dos salidas. Obviamente que la salida que ya se ha intentado con el gobierno anterior, que tiene que ver con la mirada del ajuste, es decir, el disciplinamiento de esas demandas. Yo, para mí es positivo que existan esas demandas, porque es un pueblo que demanda más desarrollo. En última instancia yo lo miro desde esa perspectiva. Acá hay un dilema. El primer dilema es que seguimos apostando a que es un problema que pueden resolverlo los economistas.
No.
Y es un problema que lo resuelve
la
política. Ahí hay un problema. A mí me llama muchísimo la atención que se crea todavía que hay algo que se puede solucionar desde la técnica, desde el tecnicismo económico. Y que hay un discurso económico que viene desde hace... Uno mira los programas de... Grondona de la década del 80 y ve el discurso económico de la actualidad y más o menos están hablando de la misma historia. Entonces ahí a mí me llama muchísimo la atención que se siga creyendo que el punto está ahí. El problema este se resuelve desde la política. Es cómo acomodar las aspiraciones sociales de la Argentina, porque yo te mencionaba también que a su nivel, los sectores populares también demandan su relativo bienestar y que están organizados. Entonces, cuando vienen estos gobiernos con la propuesta de ajuste, se encuentran con una clase media que no cede en sus aspiraciones y se encuentran con sectores populares que están organizados. Entonces, pasa lo que pasó en Plaza de Mayo en 2017, pasan todos estos aspectos, ¿no? La mirada al disciplinamiento y el ajuste. Esa no es la vía para mí. Esa no es la vía.
Bueno, Diego, sí, no sé si quieres cerrar, tengo unos minutitos más.
Sí. No, te decía eso, que bueno, que en definitiva yo creo que sí hay que digamos, si Argentina se llega a poner de acuerdo en cómo plantear un modelo de desarrollo, que esto va a tener que ser un consenso social entre las fuerzas políticas, no creo que haya más espacio para la polarización, hay un contexto que es favorable en definitiva, porque el sector energético y alimentos, que es lo que esta nueva transición demanda, es decir, Argentina en todo este lío global queda posicionada de una manera en condiciones inmejorables, te diría. El litio es la energía que van a demandar los autos eléctricos. Ahora, vos podés tener recursos naturales, pero sin política de desarrollo de cómo agregarle valor al litio, cómo agregarle valor a las materias primas, no hay salida en ese sentido.
Sí, sí. Bueno, un placer, Diego. Muchísimas gracias. ¿Sí? Te vamos a llamar más seguido.
Muchas gracias.
Así que agéndenos el número. Un beso acá de Santiago.
Saludos. Un abrazo grande.
No habló, pero no porque yo le pongo una mordaza.
No, después vamos a seguir.
Lo voy a pellizcar. Diego, muchas gracias, ¿sí? Muchas gracias.
Dale, gracias a ustedes por el llamado.
Igualmente. Diego Álvarez Newman, que es licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales. Bueno.